levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Capítulo 5 del libro de los Hechos dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Bien, mis amados, Dios nos está ministrando acerca de una iglesia saludable. Porque a nosotros, en su misericordia, nos ha dado la oportunidad de entrar a un nuevo orden. Diríamos en el lenguaje bíblico, una nueva dispensación. A una etapa donde Él tiene el propósito de que nosotros hagamos las cosas perfectamente, en madurez, de acuerdo a lo que es su voluntad. Bienaventurada es la iglesia que en el Señor le da una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad. En Dios nuestro Padre siempre hay una nueva oportunidad, porque Él se complace en tener misericordia. Él espera de nosotros que nosotros aprovechemos con ánimo esa nueva oportunidad que el Señor nos da como congregación. Él es bueno, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia. El Señor en Cristo Jesús nos ha hecho un cuerpo saludable. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros todos somos miembros los unos de los otros. Amén. Así que espiritualmente Él nos dio una iglesia saludable. Somos una iglesia saludable. Y Dios quiere que seamos una iglesia saludable. Si enfermamos, es en Adán. No enfermamos en Cristo. En Cristo no hay enfermedad, solo hay salud. Porque Él es nuestra salud. Porque la palabra salvación significa salud. Diga, salud es salvación. Y él nos sanó. Esta iglesia que representaba a Cristo fue la primera iglesia que, por ser la primera iglesia, tenía la gloria de la resurrección, tenía la vitalidad de la resurrección. Era la iglesia que había salido con Cristo del sepulcro. Esta iglesia que fue la primera iglesia, así como esta iglesia debe ser la iglesia de Cristo de todas las edades. Pero tristemente no es así. Y por eso Dios nos está ministrando acerca de una iglesia saludable. Aquí vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles una iglesia saludable. Miren, en el mismo Pentecostés, como estudiamos en el capítulo 2, cómo la iglesia se levanta con una trompeta a través de los apóstoles. Y ustedes saben que tiembla la casa, el agrado de Dios desciende, el Espíritu de Dios desciende, la promesa del Padre desciende, son todos llenos del Espíritu Santo, reciben la promesa, como dijo Pedro el día de Pentecostés, cuando se levantó unánime una pregunta: ¿qué significa esto? Si no están borrachos estas personas, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Preguntaron acerca de lo que estaban mirando, que creían que estaban ebrios, que estaban borrachos. El lugar tembló, ellos dijeron: ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué significa esto? Y Pedro se levantó y dijo: nosotros no estamos borrachos. Y si estuviéramos borrachos es del Espíritu Santo. Nosotros, este es el cumplimiento de la palabra de Dios del libro de Joel, y comenzó a citar las Escrituras. Y comenzó a decir: esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los hijos de Dios. Y ustedes saben cómo comenzó aquella iglesia. Dios comenzó a sumar inmediatamente, comenzó a añadir a los que han de ser salvos, y 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y dice que esas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Una iglesia que, como dijimos, perseveraba, participaba, y en todo estaba unánime, en todo estaba en armonía con el Señor, estaba en la frecuencia de Dios. Y el Señor estaba contento con esa iglesia, esa iglesia estaba contenta con el Señor. Había salud, y como había salud, se veían los síntomas de la salud, las señales de salud. Se veía, como estudiamos en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y ustedes ven un respaldo. Es interesante, lo van a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, eso fue lo que me llevó, o lo que usó el Señor para llevarme a mí a predicar estos mensajes, que yo me puse a estudiar y a mirar que cada vez que en la Biblia, en el libro de los Hechos, sucede algo extraordinario de Dios, o diríamos un respaldo de Dios a esa iglesia saludable, basado en la manera que vivía esa iglesia, siempre se añade algo como en forma de un estribillo. Por ejemplo, dice: y el Señor añadía a los que han de ser salvos. Y muchos sacerdotes creían a la fe. Y Dios hacía milagros extraordinarios, decía, a través de la mano de los apóstoles. Aquí dice: y hubo temor en toda la iglesia. Siempre que pasaba algo extraordinario, Dios hacía algo extraordinario. Amén. Cada vez que la iglesia hacía algo extraordinario, Dios hacía algo extraordinario. Siempre que la iglesia manifestaba fe en el Señor y agradaba al Señor y daba señal de salud, el Señor venía con un respaldo. Porque no hay nada que mueva a Dios que una iglesia que viva para Él. Una iglesia que vive para Dios mueve a Dios. Porque un Dios contento da a su pueblo con complacencia. Porque Dios nos ha enseñado que Dios nos bendice por dos razones. Uno, porque está comprometido a través del pacto. Y dos, cuando Dios está contento. Israel siempre fue bendecido porque Dios es fiel, porque Dios es padre, porque Dios no se muda, porque Dios está comprometido con su palabra, porque Dios es padre responsable. Pero cuando Dios está contento, feliz, complacido, entonces con alegría bendice a su pueblo. Hay personas como los judíos que no importa quieren recibir la bendición de Dios, no importa cómo Dios esté. Y la mayoría de los cristianos, cuando Dios les da algo, no están mirando el rostro de Dios, están mirando la mano de Dios, solamente la mano que se extiende para bendecirlos. Pero un cristiano maduro no mira tanto la mano de Dios, la diestra de Dios que está desnudada a nuestro favor, sino que mira el corazón de Dios, que mira el rostro de Dios, a ver si Dios está contento. Amén. Porque Dios como quiera nos va a bendecir, porque es Padre, porque está comprometido, porque es Dios de pacto. Pero el cristiano maduro, el hijo que quiere honrar al Padre, quiere bendición con agrado de Dios. Quiere bendición de Dios como un resultado de la complacencia de Dios. Así como Cristo fue bendecido por Dios y el Padre le entregó todo. Le entregó la diestra, le entregó el juicio. No hay nada que el Padre no le diera al Hijo. Le dijo, ven, siéntate a mi diestra. Hizo, adoren al Hijo. Y toda gloria dio al Hijo. Y no rehusó nada para el Hijo. Pero antes dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Entonces, ustedes ven acá que cada vez que Dios estaba complacido con esa iglesia saludable, porque era una iglesia fiel, una iglesia que contribuía, una iglesia que participaba con Dios en el propósito, una iglesia consecuente, Dios complacido hacía algo. Ahora, miren ustedes, nosotros estudiamos la vez pasada el capítulo 4 y hablamos que ellos fueron amenazados, pero aún así levantaron sus voces unánimes a Dios. Y ustedes saben lo que pasó. Dios, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y Dios les dio de nuevo. Versículo 32, ahora para que vean el contexto, Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren que ellos clamaron, Dios les dio de nuevo, pero inmediatamente comenzó Dios a actuar. Pero se veía lo que había en ellos. Un mismo corazón, una misma alma. Nadie decía, esto es mío. Se acabó el egoísmo. Vivían en comunidad. Dice el 33, ¿qué hacía Dios entonces? Cada vez que dice que la iglesia hacía algo, la iglesia oró por el propósito, para que Dios le diese poder para predicar la palabra, Dios complacido hizo temblar y mandó de nuevo. La iglesia, versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí está la iglesia actuando. Ahora miren a Dios. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren ustedes, esto se llama actividad de Dios, actividad de la iglesia. La iglesia actuaba, Dios actuaba. La iglesia era consecuente, Dios era fiel a su palabra. Qué lindo es esa dinámica. Nunca se debe retener con egoísmo la bendición. Ahí, ¿qué dijo el Señor? Si de gracia recibiste, da de gracia. Una iglesia que recibió bendición salió a dar bendición. No retuvieron la bendición. No podían estar tranquilos. Porque Cristo en el corazón es como un volcán en erupción. Usted no puede callar. Usted tiene que salir a proclamar lo que usted ha recibido de Dios. Recibieron bendiciones, compartieron las bendiciones. Dios feliz a ver que administraban bien la bendición, daba más bendición. Por eso una iglesia enriquecida. Una iglesia saludable. Una iglesia que llegó a la dimensión de no vivir ya su vida, sino la de Dios. Una iglesia que salió del ego, de la dimensión adánica del ego, para entrar a la atmósfera de la gloria de la vida de Dios. Amén. Salgamos, amados, del mundo del ego, del mundo del yo, de ese mundo tan limitado del egocentrismo, de la vanidad, y vengamos al mundo de Dios. Miren cómo sigue diciendo el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora responda a la iglesia. y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Quiere decir que yo, cada miembro pensaba en todo el cuerpo. Diga, ¿cómo? Cada miembro pensaba en todo el cuerpo. Y todo el cuerpo pensaba en un miembro. Eso se llama una iglesia que entiende lo que es cuerpo. El 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí viene Bernabé, el hijo de consolación, y toma la iniciativa y vende una propiedad y trae el dinero a los apóstoles. Parece que todo el mundo comenzó a hacer lo mismo, como dice ahí. Vendían la propiedad y traían el dinero. ¡Qué tristeza! Aquí entraron dos bacterias. La primera se llama Ananias Coco. Y la otra, Zafira Coco. ¿Has visto cómo le dicen a las bacterias? Que si todas terminan con coco. ¿Eh? Zafirofila, ¿qué? Zafirofila. Amén. Dos bacterias entraron en el cuerpo. Qué triste que alguien se atreva a dañar un ambiente tan hermoso, hermano. Siempre que se predican en esa fiera en la iglesia, ahí se ponen las cosas tensas, ¿no? Pero hay mucho que aprender. Esto acá es algo muy triste. Cinco capítulos. Victoria, 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 victoria. Y viene la gente a dañar la cosa. ¿Qué produce en nosotros cuando se daña algo precioso de Dios? La mayoría de nosotros nos gustaría que Dios pasara por alto eso y siguiera igual. Pero a Dios no le importa cuántas veces tenga que comenzar. Él no va a tener una iglesia que esté en un estado de enfermedad y de salud. No, o sana o sana. Porque en Dios no hay enfermedad. Dios trabaja con una iglesia saludable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un cuerpo y el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Y él, fíjense una cosa, que cuando estaba en la cruz, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Cuando estaba en el sepulcro, ninguna bacteria lo descompuso. No permitirá que su santo vea corrupción. Así que ni el Cristo, ni el cuerpo de Cristo en la cruz, ni el cuerpo de Cristo resucitado, se vio corrupción, ni se vio quebrantamiento. Él habla de una iglesia que es un ejército en orden, una iglesia avasalladora, triunfante. Él habla de una iglesia donde no hay arruga, ni sombra, ni nada semejante. Es hermosa, es sin mancha. Yo estoy seguro que estos dos, Ananías y Zafira, se habían beneficiado de lo que los demás daban. Cuando estaban repartiendo, ellos tomaron la parte de los otros. Esto de vender la propiedad era voluntario, no era obligado. ¿Cómo yo lo sé? Por lo que Pedro le dijo a Pedro: Ananías, retenida era tuya. Tú no estabas obligado a darla. El pecado no fue que rehusaron la propiedad. El pecado fue que dijeron: la vendimos en tanto. Y vinieron con una mentira diciendo que era tanto para sustraer una parte. O sea, un engaño. Un engaño que no tenía que ser porque no era obligado dar la propiedad. Era voluntariamente. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? El hecho de que alguien venda la propiedad y el otro, no significa que usted tiene que venderla. Eso sí, Dios se lo pone en el corazón. Aquí entró lo que Hebreos 3 llama el engaño de pecado. ¿Recuerdan ustedes que hablamos, mencionamos eso hace dos semanas cuando hablamos de la porosis? Hebreos 3, que Dios nos guarde del engaño de pecado o del pecado. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad Y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Hubo complicidad. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solo una parte. Hubo engaño y mentira. Aquí hubo dureza de corazón. Yo me puse a pensar hoy cuando estaba meditando en esta palabra, ¿cómo eran Ananías y Zafira? Vamos a ver el perfil de esta pareja. La Biblia no dice nada de que ellos eran antes, pero es como Caín. Caín se conoció después que salió del altar. No fue cuando estaba en el altar, fue cuando salió del altar. En el altar, él llevó lo mejor que tenía y trató de agradar a Dios. Fue cuando salió, que, porque la manera como usted entra a la presencia determina cómo usted va a salir de la presencia. Y cuando usted sale de la presencia, que se sabe qué era lo que había en usted. Ananías y Zafira tenían algo en el corazón. Y yo le voy a decir que era dureza de corazón. ¿Cómo yo lo sé? Por lo que hemos estudiado. Porque dureza de corazón es cuando usted cierra los oídos a la palabra de Dios o a las obras de Dios. ¿No fue en el desierto? ¿Quiénes fueron que lo tentaron? ¿Quiénes fueron que lo probaron? ¿Quiénes lo provocaron por 40 años? ¿No fueron aquellos que vieron las señales y las maravillas? ¿No fueron aquellos que escucharon su voz por 40 años? Eso me dice a mí que cuando Dios hacía milagros, añadía a los que habían de ser salvos y le daba gracia a todos y hacía todo lo que hacía, esta gente de una u otra manera tenían el corazón cerrado a lo que Dios estaba haciendo. Porque alguien que esté oyendo a Dios, que esté apreciando lo que Dios está haciendo, jamás se atreve a meter engaño en un lugar santo. Hay una sola manera de comportarse cuando Dios habla o cuando Dios actúa, y es temer a Jehová. Cuando Dios habla, usted está diciendo, habla que tu siervo oye. Y cuando Dios actúa, usted se tira a los pies porque Dios está actuando. Y cuando usted no tiene esa actitud de corazón hacia lo santo, hacia lo de Dios, usted comienza a enfermar y a desviarse. Eso, la Biblia no me tiene que hablar cómo era Ananías y Zafira. Ya yo lo sé. Ya yo sé que con todas esas maravillas y prodigios que Dios hacía, esta gente estaban en otra onda. Aquí solamente se manifestó lo que había en ellos. Así como de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. También de la abundancia del corazón. O sea, por la abundancia de lo que hay en el corazón, usted no solamente habla, sino usted actúa. Esa es la misma pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el misterio que Lucifer estaba en el cielo, en la presencia de Dios, en medio de la pureza, de la santidad, de ese ambiente tan purísimo? Sin embargo, se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, porque quiso ser como Dios. ¿Cómo es posible? Ese es el gran misterio. ¿Cómo es posible que alguien se dañe donde no hay nada dañado? Es el misterio de la iniquidad. Yo no quiero ser Ananías ni Zafira. Yo quiero ser como era el resto del cuerpo. Yo no voy a introducir engaño donde hay sinceridad y verdad. Y eso es lo que Dios quiere ministrarte esta noche. La preservación de la salud es una responsabilidad no de Dios, sino de cada miembro del cuerpo. ¿Qué yo dije? la responsabilidad de la salud no es solamente responsabilidad de Dios, sino de cada miembro del cuerpo. Tú tienes que cuidarte. Si tú te cuidas, tú me estás cuidando a mí. Y si yo me cuido, te estoy cuidando a ti. Y si todos nos cuidamos, estamos cuidando a todo el cuerpo. Y si todo el cuerpo está saludable, la cabeza, que es Cristo, no va a tener impedimento cuando mande hacia el cuerpo los mensajes. Porque del cerebro salen los mensajes para el cuerpo. La cabeza es que gobierna al cuerpo. Miren, si yo voy a caminar, si el cuerpo no manda un mensaje a los pies y la voluntad desde aquí sale hacia los pies no se pueden mover. Yo voy a levantar la mano, el cerebro es que le tiene que decir a la mano que se levante. La mano sola no se levanta. Hay una coordinación. Aquí hay un mensaje que le manda a la mano para que la mano se levante. Hasta para hacer así, lo tiene que decir el cerebro. ¿O no es así? Para que una sensación se produzca, es necesario que el estímulo externo se ponga en contacto con el nervio transmisor y este manda el mensaje al cerebro. Hay una ley elemental en anatomía que dice que el órgano que no se ejercita se atrofia. Cuando el cuerpo está saludable, porque la cabeza nunca se enferma. La iglesia no está mal de la cabeza. La iglesia está mal del cuello para abajo. Porque en Cristo no hay corrupción. ¿Y qué pasa? Cuando hay porosis y el cerebro, el Señor manda un mensaje a una parte que está obstruida, no llega. Entonces, es importante para el Señor que el cuerpo esté saludable para que las funciones de él, de cada miembro, se realice coordinadamente con el cerebro, o sea, con Cristo. Que cuando él quiera hacer algo y el cerebro manda el mensaje y quiera hacer algo, que no hay impedimento, que no hay una enfermedad, hay un impedimento. Aquí hubo una parálisis del cuerpo. Una iglesia que iba como un ejército en orden caminando. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Cuando va al 5, ¡pa! Dos locos se levantan a enfermar al cuerpo. Y dañan el ritmo, ya dañan lo que está haciendo el Señor. Diga, yo no quiero ser Ananías y Zafira. Yo no quiero enfermar el cuerpo de Cristo. Oh, si nos paráramos acá y cayera espíritu de temor sobre nosotros. Porque esa Ananías y Zafira, esta persona estaban divorciadas del cuerpo. Estaban ajenos a la vida de la iglesia. Ajenos a la vida de Dios, por consiguiente. No tenían el mismo espíritu de sus hermanos. El pecado de ellos no fue que no dieron la propiedad. Ese no fue el pecado. Versículo 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Dónde estaba la enfermedad? Cardioporosis. ¿Dónde estaba la enfermedad? Aquí no dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tus pies, tu hígado, tu riñón, tu vaso, tu sobaco, tus axilas? No dice así. ¿Qué fue lo que Satanás dañó? El corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Satanás sabe que si él engaña el corazón y lo contamina, del corazón sale la sangre para todo el cuerpo. Y de todo el cuerpo va a los tejidos. Y de los tejidos va a las células. Y cuando se daña el corazón a través del sistema sanguíneo, aún a la última célula llega. Métale veneno a las venas. Se cree creo, si no me equivoco, que en 26 segundos la sangre da la vuelta. Así que cuando usted le inyecta a una persona un veneno, en 26 segundos, es increíble. Y apenas llega, ahí cae. Cuando algo pasa por el corazón, daña todo, contamina todo. Y el diablo lo sabe. Pero también Dios lo sabe. Pues cuando Dios quiere hacer algo bueno, quiere inyectar vida, va al corazón. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. 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 Cuando Él sana el corazón, se sana el cuerpo. Entonces, sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. ¿Y dónde está la vida? ¿Por qué dice la Biblia que del corazón mana la vida? A ver los estudiantes de la Biblia, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué del corazón mana la vida? Porque la vida está en la sangre. Y el corazón bombea la sangre. Del corazón mana la vida. Porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Y el corazón bombea la sangre por todo el cuerpo. Y lleva el oxígeno a cada célula del cuerpo. Pero también los nutrientes. La sangre lleva los nutrientes. Cuando Dios quiere alimentar, Dios deposita en el sistema sanguíneo y hace que el cuerpo bombee y llega hasta los pies. ¡Pum! Y llega hasta los pies. La bendición. De Él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Si tú quieres que haya un cambio en tu vida, que haya renovación, que haya restauración, que Dios traiga salud, dale el corazón. Porque cuando llega el corazón, llega todo tu ser. Pero cuando el diablo daña el corazón, daña todo también. Hay que cuidar el corazón, cuidar las motivaciones. Mis hermanos, Dios mira el corazón. Toda expresión suya tiene una motivación. La mayoría de nosotros se concentra en lo que la gente hace. Dios se concentra en el motivo. Cuando usted va a una corte y alguien comete un crimen, la clave del abogado es el motivo por el cual mató. Busquen qué es el motivo. ¿Por qué él asesinó a su esposa? Ahí viene la razón. ¿Por qué él asesinó? Porque cuando tiene el motivo, ya él tiene un argumento para condenar a esa persona en caso de fiscal. La mató. Lo primero que hace el fiscal es que va a ver si tiene un seguro. Si le puso un seguro a la mujer. A veces era por el seguro. No, siempre hay una motivación. Porque por el gusto no la mata. Tenía que tener una motivación. La mato para casarme otra vez. La mato porque tengo un amante. La mato por algo. Hay una motivación. ¿Y dónde comienza? Aquí en el corazón. Porque siempre hay un motivo. Y lo que es condenable es el motivo. Usted puede estar ahí sentado, como pasa a veces, y está alguien predicando y usted está criticando el mensaje ahí. ¿Qué está diciendo este? ¿Qué mensaje es este? Este no tiene mensaje. ¿Qué está diciendo este? Usted dice, este tipo está incómodo. No está incómodo. En esas palabras hay una intención. O está incómodo, o tiene una nariz de amargura con el predicador, o está incómodo por algo. Eso simplemente es una manifestación de algo, de una enfermedad del corazón. Un comentario cualquiera. Hay que ser sabio. Miren el corazón. ¿Por qué lo dijo? Porque esta persona pasó por el lado y no saludó. No es el gesto de que no saludó. Es por qué no saludó. ¿Qué tiene adentro esta persona que se comportó de esa manera? Hermanos, aprendamos como Dios a ver el corazón. Una actitud acá y otra actitud acá y otra actitud acá que se parece. Me lleva a mí una deducción. Esta persona está enferma. Algo tiene en el corazón que está mal. Eso fue lo que hizo Jacob cuando vio el rostro de Labán. Este tipo me ha lavado. Me ha cambiado el salario ya por 10 veces en 20 años. Me cambió la hija. Todo me lo cambia y me quiere dejar sin nada. Y ahora que yo estoy prosperando, yo le veo el rostro que ya no es el mismo. Hay que mirar qué es lo que hay adentro de ese tipo. Una persona critica a un profeta. ¡Ay, ese tipo te me está profetizando! Eso tiene un problema serio espiritual. No es el comentario, no es la crítica. Es porque lo está diciendo. Hay una incomodidad en el corazón. ¿Por qué le molesta la profecía? Hay un problema espiritual. ¿Por qué le molesta la oración larga? Porque tiene falta de devoción. ¿Por qué le molesta el sermón largo? Porque justamente es un carnal y se quiere ir. Punto, se acabó. Se acabó. Amén. Pero los que no saben diagnosticar, ay, ese hermanito incómodo que se quiere ir. No es que se quiere ir, es que tiene un problema espiritual. Hay un problema en el corazón. Esto aquí revela que había algo en Ananía y Zafira. Y Pedro lo supo. Fácil. Pedro fue al corazón. Miren la pregunta. Y dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Qué pasó? Llenó el corazón. Escúchenme, ¿qué es porosis? Es una obstrucción. Es un endurecimiento. Y si se llenó el corazón de mentira, entonces estaba obstruido para la gracia. Estaba lleno de grasa, engrosado, estaba dañado. Esto no comenzó ahí cuando lo hicieron. Ahí se manifestó algo que había en el corazón. Estaban engañando hace tiempo. El engaño estaba anidado en el corazón. Esto fue una manifestación. Hermanos, hay que cuidar el corazón. Y hay que cuidarlo en el momento, cada instante, para que no entre nada descompuesto a mi vida. No puedo jamás. Cada vez que las válvulas del corazón se abren para bombear, no puede entrar nada dañado a través del sistema circulatorio allí. No permita que cuando se abra, que se abran esas ventanas en su vida, entre nada. Mantenga cerrada su corazón a palabras mentirosas, a chismes, a actitudes, a juicios. Si usted de momento se le sale un comentario, diga: ay, Señor, perdóname, estoy juzgando sin saber. Párelo inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué dije esa necesidad? Perdóname mi torpeza. Hasta Pablo dijo: perdóname mi locura. Ponle freno a la lengua inmediatamente. Porque la dice, escúcheme, hermanos, dice la Biblia. Escúcheme. Jesús dijo que lo que sale de la boca es que contamina al hombre. ¿Lo que qué? Lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Pero la pregunta mía es: ¿lo que sale de la boca entró a la boca o no entró a la boca? Entró a la boca. Porque la digestión comienza en la boca, no en el estómago. Pero lo que entra al corazón no es por la boca, que no es por la boca que entra, es por el oído, es por los ojos. Es por las cinco avenidas del alma. Hay que cuidar las cinco avenidas del alma. Porque por ahí entra. Y por la boca sale. Porque la boca, la lengua, es la que se encarga de sacar lo que hay en el corazón. Pero no por la boca que entran las cosas. La digestión entra por la boca. Pero lo que daña al hombre, que sale de los adulterios, la fornicación, el robo, sale de aquí. Pero entró por acá. Ahí, pues no es oír la palabra y escuchar otra cosa. Y el diablo aprovecha esos momentos de descuidos. Los siervos dijeron al Señor: Señor, ¿no fue trigo lo que sembraste? ¿Y de dónde salió esta cizaña? Ay, alguien vino de noche y sembró otra cosa. Descuido. Estos posiblemente estaban en el aposento alto. Vieron la manifestación, hablaron en lengua. Vieron todos los 3,000, los 5,000, los milagros, todo. ¿Qué pasó? Algo entró en Ananías y Zafira. ¿Sabe qué significa Ananías? Que Dios es bueno. ¿Sabe qué significa Zafira? Hermosa. Una bacteria hermosa. Seguimos. Ay, santo. ¿Cuánto está dando Dios el Señor? El Señor está hablando. Y dijo, el 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio la heredad, sustrajo, tomó del precio. La vendió por 50 mil dólares, dijo que eran 20 mil y se embolsilló 30 mil. Cuando él dijo que se la había dedicado al Señor. Toda mentira es contra el Espíritu Santo. ¿Qué yo dije? ¡Qué tremenda revelación! Toda mentira es contra el Espíritu. No importa que sea contra el hermano. Fue a Dios que mintió. El que miente en una atmósfera de Dios, contra Dios está mintiendo. Una mentira daña una obra de Dios. El 4, reteniéndola. No se te quedaba a ti. En otras palabras, te hubiera quedado con todo y decides no darlo, pues no hablaste mentira, porque nadie te la está pidiendo. Tú no tienes que hacerlo. Y vendida, no estaba en tu poder. Después que la vendiste, te podía quedar con todo. ¿Por qué pusiste en tu corazón? Otra vez, ¿pusiste dónde? En tu corazón. ¿Por qué llenaste el corazón? Ahora dice, ¿por qué pusiste en el corazón? ¿Dónde se pone la mentira? ¿Dónde se, qué es lo que se llena? El corazón. Cardioporosis. La iglesia está enferma del corazón. Fíjense, la Biblia dice que la vida está en la sangre. Lo dice desde el Génesis. Un médico puede ver eso y dice, no sé por qué la vida dice eso, que la vida está en la sangre. La vida no se sabe lo que es. Aún definirla es complicada. Porque hay seres que tienen ciertas características que solamente se mueven y ciertas cosas y son raros, que no se sabe si, que no se sabe si es, si son, si pertenecen al reino animal o vegetal, porque son indefinibles. Algunas cosas que hay en la vida. Escúchenme. Sin embargo, los médicos hoy, casi todo es por la sangre. Para todos sacan sangre y en la sangre, la mayoría de las enfermedades, el diagnóstico está en la sangre. Así, ahora lleva todo. Sacan un poco de sangre, ahí examinan y ahí se dan cuenta de un montón de cosas. Es un mundo para descubrir. La sangre revela cómo está el cuerpo, porque del corazón mana la vida. Y cuando el médico, casi la mayoría de los llamados signos vitales, comienza en el, primeramente el corazón, los latidos del corazón,
el pulso,
tiene que ver con lo mismo. Saca sangre. Casi todo tiene relación con el corazón. Y todo el mundo muere de lo mismo. Se le paró el corazón. No, que murió de eso, murió de aquello, murió de cáncer. No, se le paró el corazón. Porque la gente se muere cuando se para el corazón. Ve como los médicos quieren revivir a uno. Que comienzan a trabajar en el corazón. Y pum, y pum, y pum, y pum. Hay que mover el músculo ese. Y así es que hace Dios cuando quiere dar vida. Comienza el Señor a bombear el corazón. Pum, pum. Y por ahí otra, en el monitor ya revivió. Amén. Aleluya. Cuando el diablo quiere matar, llena el corazón. Cuando Dios quiere la vida, trabaja también el corazón. Y si usted quiere estar saludable, dele el corazón a Dios y cuide su corazón, porque del mana la vida. No permita que ninguna mala motivación, ninguna actitud negativa, una raíz de amargura, un enojo, muchas cosas que crean actitudes. Usted se siente inferior y se pone agresivo. Quiere que lo amen obligado. Así es. Que se siente inferior, quiere. No lo saludaron. Este idiota. Yo no sé qué le pasa. Se cree mejor que yo. Orgulloso. No, no, tranquilo. Así no se gana el amor. Ponte a orar hasta que Dios te dé aceptación. No, que fue que me rechazaron cuando pequeño. ¿Y qué? Esa es tu enfermedad. Pero la cura está en Cristo. Él dice que tú eres de alta estima delante de Él, que Él te compró y tienes el valor de su vida. Amén. Entonces, no se justifique esa actitud que porque te sientes rechazado, te va a comenzar a matar a todo el mundo y a odiar y a no saludar y a ponerte agresivo y gruñón. No, 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 no. Eso que te pasa con Cristo se te pasa. Sí, pero comenzamos a darle rienda suelta como nos sentimos. No, usted no es como usted se siente. Usted es como Cristo lo hizo. En su hombre nuevo. Amén. No le dé tanta importancia como usted se siente. La vida cristiana no es sentir, es ser. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice Pablo. Reteniéndola, no se te quedaba, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué vino? Gloria a Dios. Dios salvaba, había temor. Dios mataba, había temor. La pregunta mía es: ¿por qué Dios amputó inmediatamente? Qué inteligente es mi pueblo. Parece que están escuchando con el corazón, porque con el corazón se entiende. Si usted no quiere que una iglesia se dañe, comience a cortar temprano. Porque un mal de 10 años, wow, es mucho el daño que hace. 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pregunta: ¿qué hubiera hecho usted si usted le pasa eso y se muere uno? La tendencia nuestra es: pobrecito, ay, yo no le voy a preguntar a ella, mejor no se lo pregunto, porque si Dios la mata también, ay, Dios mío, 2 funerales el mismo día, qué triste. No. Pedro volvió, hizo la pregunta por el Espíritu Santo. Sabía que se iba a morir, pero si dejamos a la zafira esta, se nos zafa el asunto. Sí. Es que a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. O sea, es increíble que por tener misericordia de uno, estamos exponiendo a miles, a millones por uno. Cuando hay una epidemia, recuerdo yo cuando estaba en su apogeo la tuberculosis, metían a la gente, lo encerraban. Era cruel mantenerlos aislados. Pero Dios mío, es que si usted lo trae para acá, nos mata a todos. No solamente daña el cuerpo, daña el propósito. Entonces, hay que comenzar a amar más a Dios, más al propósito y más al cuerpo, que a un miembro que es indigno. Porque sabiendo, porque viendo a Dios, oyendo a Dios, actúa en forma diferente a Dios, se hace indigno, porque no tuvo temor a Dios ni respeto a Dios. ¿Por qué se le va a tener respeto a Él si no consideró el bienestar de todos? Escúchame, nunca se debe exponer al cuerpo por amor a uno. Cuando una enfermedad es mortal, hay que amputar. Ahora, si no es mortal, entonces hay que restaurar. ¿Entendieron? Eso lo haría todo buen médico. Nadie va a cortar un brazo a menos que no esté en peligro todo el cuerpo. Pero si todo el cuerpo está en peligro, hay que hacerlo. Se trata. Y Pedro le dijo: El 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿bendices en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar? Oiga la palabra, ya cambió el asunto. En tentar al Espíritu del Señor. Ya esto es más. Es una confabulación para engañar. Alevosía. Tentar a Dios es provocar a Dios. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, oye Iggy, que son los jóvenes que entierran, porque tienen fuerza para levantar los cuerpos de los muertos. ¿Saben lo que yo entiendo? Por el Espíritu, que si esta generación no teme a Dios, la siguiente nos va a enterrar. No permitamos que nuestros jóvenes tengan que enterrar a nadie. Dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué vino? Gran temor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si cuando Dios corta no hay temor, es que todavía hay enfermedad en el cuerpo. ¿Qué yo dije? Cuando Dios corta y no hay temor, entonces hay que seguir cortando, porque todavía el corazón está lleno de otras cosas. Escuchen, ¿cómo? Yo lo tiré así porque el Espíritu me lo puso, pero ahora el Espíritu me lo hace comprobar. Murió Ananías, versículo 5. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Gran temor. Pero faltaba otra que estaba engañando. Murió la mujer. Gran temor sobre toda la iglesia. Muerto el perro, se acabó la peste o la rabia. Si esto lo hubiera dicho yo, dice: pastor, cruel este, no tiene amor por las almas. Pero como lo hizo Dios, ¿se atreve usted a juzgar al santo de Israel? Esto es amor a la divina potencia, porque está cuidando el cuerpo y está cuidando el propósito. Si el Señor no hace esto, en 3 días se le contamina todo el cuerpo. Dice el versículo 12. Escuchen, actuó Dios, vino temor. La iglesia se humilló delante del Señor. Fue grande el temor. Y por la mano de los apóstoles, ¿qué dice? Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios. Volvió Dios a actuar. No se paralizó la mano del Señor. Pero si hubiera seguido el mal, el Señor se tiene que detener. Pero gloria a Dios que se acabó. O sea, extirpó el mal. ¿Y qué hizo Dios? Continuó actuando. ¿Queremos que Dios siga actuando? Entonces, que se vaya el mal. Denle un aplauso al Señor. Miren, solamente para no lo voy a comentar. Miren, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que había, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. ¡Gloria a Dios! Va a aumentar, porque una iglesia saludable crece. Se multiplica. Está saludable, se reproduce. Y vamos a seguir después, porque todo lo que sigue ahí es gloria del Señor. Ven la necesidad, hermanos. La iglesia saludable, si se enferma, hay que curarla inmediatamente. Para que pueda continuar la salud en el cuerpo. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy gracias. Y te damos gracias por esta palabra, Dios. Esta palabra oportuna que llega a tiempo a la vida de nosotros como iglesia, a la vida de tu iglesia en esta generación. Cuántos ejemplos, qué gloria a ti por este libro de los hechos del Espíritu Santo, llamado los hechos de los apóstoles, porque hicieron todas estas maravillas a través del Espíritu Santo. Gracias porque nos enseñas, oh Dios. Gracias, gracias, gracias. Que nadie tenga el corazón duro para endurecerse. Dios mío, toca nuestros corazones, que desistamos de toda actitud, oh Dios, del corazón que nos dañe, que no esté en conformidad a lo que tú estás haciendo, a lo que tú quieres hacer, al sentir de tu corazón. Guárdanos de rebelión, guárdanos de raíz de amargura, de enojo, de enemistades, de pleito, de celo, de ira, Dios mío, de orgullo, de altivez, de rebelión, de obstinación. Guárdanos de mentira. Oh Dios, guárdanos del espíritu de Ananías y de Zafira, guárdanos. Guarda en salud a la iglesia. Ayúdanos a orar. Despierta espíritu de oración. Despierta a los intercesores. Ayúdanos a orar, Dios mío, hasta que nos falten las fuerzas. Con rogativas oraciones, con deprecaciones y súplicas, con gran perseverancia por todos los santos, porque el tiempo profético lo requiere. Oh Jehová, nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, presérvanos, danos descendencia, guarda el remanente fiel, que no se dañe nuestro corazón, cuida nuestro corazón, por favor, cuida nuestro corazón, cuídanos en las cosas pequeñas, para que no se conviertan en cosas grandes, ayúdanos. Oh Padre, yo extiendo mi mano y yo bendigo a tu pueblo, Dios. Resucita a los muertos, sana toda enfermedad en el cuerpo, sana la enfermedad del cuerpo, donde quiera que haya contaminación, haya afección, Jehová, sana tu cuerpo, manda vitalidad, manda bálsamo de Galaad, Señor Jesús, con la gloria de tu resurrección, con el poder de tu resurrección, con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, opera, obra, da mandamiento, Dios mío. Por amor a tu nombre, la iglesia espera en ti. Oh Señor, queremos ser saludables, sánanos. Guárdanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.